Módulo 3. Escenarios de la sustentabilidad del desarrollo. Segunda parte.
El otro tema es la defensa costera que asimile una elevación del nivel del mar. La planeación del desarrollo que incluya ordenamientos territoriales y ecológicos. El ordenamiento ecológico tiene que convertirse en el instrumento de planeación por excelencia. Así lo tenemos en la Ley General del Equilibrio Ecológico, así está formulado, así se debe de hacer. Pero ¿qué nos está pasando? Tiene amarres legales flojos y está al nivel nacional, que es indicativo. Después tenemos los municipales o regionales, que son más concretos, pero tampoco pueden llegar a definir exactamente el territorio. Y después tenemos los ordenamientos ecológicos del territorio local, comunitario, que no son los establecidos en la ley. Y esos son los únicos que valen realmente a la hora de los trancazos, porque hay que definir esa tierra cómo se usa. No puede ser así en general. No es que el estado de Tabasco le tocó hacer plantaciones, no, porque a la hora de bajarle al terreno hay que ver concretamente si ahí está la ganadería, dónde se cambia y cómo se cambia, pero esa ganadería tiene que ver con la propiedad de la tierra. Esa tenencia de la tierra ha cruzado a los ordenamientos. Hoy, los derechos de propiedad ejidal, que había más posibilidades de estar ordenando el territorio de uso común a través de la figura del ejido para ver los mejores espacios de conservación, de restauración, de la parte agrícola, de la parte pecuaria, etcétera. Están atravesados ya todos los ejidos, a partir de la reforma del 92, el 27 constitucional, por los derechos del acceso a la parcela, como el derecho a la tierra, que ya son certificados de compraventa. Entonces, bueno, eso le da una certidumbre al productor, ahí puede invertir, puede transferirlo y tiene derecho de hacer su patrimonio. El problema es que ya la planeación se golpea contra la propiedad individual allí. No es privada porque es ejidal, pero sí es de la persona la parcela. Entonces, señor López, a usted, que es ganadero, le tocó ser hoy un reforestador. Decimos, pues, ¿de parte de quién? Es mi decisión. Tiene que haber una serie de normas, de reglamentos, de legislación que esté orientando, pero muchas veces chocan algunas partes incluso de la ley. La ley agraria dice en su artículo 59 que no se puede hacer cambio de uso de suelo cuando hay selva, y al señor López le tocó pura selva y tiene que comer, y entonces tiene que hacer cambio de uso de suelo y en ese momento es ilegal. Entonces, ahí hay una contradicción que no estamos resolviendo como Estado mexicano. Tenemos un problema muy serio. Por eso, a la hora del ordenamiento, cuando se ponen las grandes poligonales de las UGAS, pues entonces choca con la realidad de la tenencia de la tierra. Y eso es algo que no tenemos resuelto. Por eso los ordenamientos se resbalan. Si son estatales, son indicativos. Si son locales, no tienen amarre legal. Y si es nacional, pues es una gran orientación. Ojalá y de todas maneras salga el ordenamiento general del territorio, que está a punto, pero que hay dos secretarías que aún no lo firman. Para lograr que sea serio, implica que tiene que haber un proceso de participación. Y cuando se da el proceso de participación, entonces vienen los intereses locales, y los intereses locales y los intereses nacionales no siempre son los mismos. Y entonces ahí es la conciliación tan compleja que con un proceso participativo, con un proceso de entendimiento, con un proceso de construcción se puede hacer. Pero nosotros tenemos la experiencia de haber hecho un ordenamiento ecológico del territorio comunitario en 5 ejidos. Llevamos 3 talleres de participación de 3 días cada uno, ya son 12 días, con aproximadamente 12 horas cada día, en donde ahí está la gente, ahí se la rifa, ahí está saliendo un documento muy padre. Estamos hablando de 5 ejidos con aproximadamente unos 12 técnicos de altísimo nivel trabajando con los compas, 50 compas decidiendo por sus ejidos, y no estamos tocando más que 2.000 hectáreas. Híjole, multiplíquenlas por los 200 millones de hectáreas del país, por ahí no puede ir tampoco. Esos son procesos que tenemos que encontrarle caminos más cortos, porque entonces para lograr este objetivo, pues nos pueden llevar unos 50 años, en donde ya, pues ahora sí que ya para qué, ¿no? ¿Cuáles son entonces el otro terreno, además del de la adaptación, es del de la mitigación? Adaptación es, dado que ya nos pasó y nos va a pasar muchas más cosas, ¿cómo le vamos haciendo para enfrentarlas? Teniendo claro dónde van a estar los grandes problemas. Y mitigación es, hagamos un conjunto de acciones que nos permita ir bajándole a las emisiones. Esas acciones están En este caso estoy colocando 10 acciones que cubren el 62% del compromiso que había para el 2012 de bajar esas 40.000 toneladas. Estas 10 acciones bajan el 62% de esas, que fue la reinyección de gas amargo a Cantarell, los rellenos, un mejor manejo de los rellenos sanitarios, la incorporación de casi 3 millones de hectáreas al manejo forestal sustentable, el fomento de proyectos de autoabastecimiento de fuentes renovables, proyecto piloto de incentivos para reducción de emisiones, o sea, el RED, ahorro energía por sustitución de electrodomésticos, instalación de 600.000 estufas de leña, incremento en participación del ferrocarril como transporte de carga, incorporación de 2 millones de hectáreas a pago por servicios ambientales, incorporación de 2,5 millones de hectáreas a áreas naturales protegidas y UMAS. Hasta aquí se cubre el 62%. ¿Cuántas de estas se hicieron? ¿Cómo? Yo no tengo la información en detalle. La evaluación que viene de la Semarnat plantea que esto ha sido cubierto. Ya lo veremos y en el momento que salgan, pues échenle un ojo. Ahí está el acumulado. Cada una de estas acciones aporta tanto. El acumulado pasa del 6 al 11, al 15, al 19, al 22, al 25, al 26, 28, 29, 31 y que corresponde al 66%. Si sumamos otras 8, llegamos al 80%, que es la eficiencia operativa en Pemex, la construcción de 38 tramos carreteros, la vivienda eficiente de hipotecas verdes, la hidroeléctrica de la Yesca, la incorporación de 750.000 hectáreas a ANPs, la central termoeléctrica de Manzanillo, la chatarrización de vehículos y la generación eólica de la CFE. Hasta ahí llegamos al 80%. No puedo decir que si ha ido, que ahí no ha ido, es una caja negra para mí todavía, en unos meses espero que lo sepamos. Lo que sí nos dicen es que se cumplió la meta del PEC, ojalá. Parece que estas son metas que son viables con nuestros recursos económicos. Cuando queremos entonces echarle el otro empujón, es cuando vamos a necesitar cosas mucho más complejas. Pero todas las que les leí, y por eso quise detenerme a leerlas, eran temas que tienen que ver o con la salud, o con el medio ambiente, con la protección de los recursos, con una alternativa de uso productivo, las UMAS, lo forestal, con salud en el sentido de estufas mejores, va a implicar mejor condiciones para la salud. Es un problema de contaminación, es un problema de recursos naturales, es una cuestión de agua, es una cuestión de desechos. Por eso es una agenda del desarrollo. Esto, colocado renglón por renglón, le corresponde a cada una de distintas secretarías, y aquí está, a la Secretaría de Energía, a la de Cedesol, a la Zagarpa, a la de Comunicaciones y Transportes, a la Semarnat, al Infonavit, a Comunicaciones y Transportes otra vez, Hacienda. Todo esto forma parte de la actuación del gobierno. Si aquí estamos siendo capaces de leer al gobierno así, con sus acciones, para cumplir una meta común, que además tiene un impacto favorable en la salud, en el empleo, en el medio ambiente, estamos hablando de una agenda del desarrollo. Y eso es precisamente a lo que estamos apuntando todo el tiempo. Aquí están cruzados los temas sociales, económicos, ambientales, aquí están cruzadas las distintas instituciones, aquí hay un proceso de planificación, aquí hay metas, aquí hay una ley, hay instrumentos, hay instituciones, hay participación, y de eso se trataría la construcción del desarrollo sustentable. ¿Quiere decir que México, porque tiene un PEC, está en el desarrollo sustentable? No, por supuesto que no. Quiere decir que hay un instrumento que si esto lo copiamos a todas las esferas del desarrollo, entonces, si hiciéramos el programa especial de conservación de la biodiversidad y ahí le vamos colocando entonces el ingreso, la protección, la recuperación de especies, la restauración, etcétera, más lo sumamos con esto, nos da el Plan Nacional de Desarrollo. Caray, no está tan complicado, no es tan difícil. Esto se hizo en unos pocos años discutido con el sector social, el sector empresarial, el gobierno, con las distintas instituciones, se pudo hacer, hay metas concretas, esto es lo que estamos demandando. Por eso a mí me parece que el PEC es uno de los grandes éxitos que ha tenido el gobierno federal y que cómo se va a aclimatizar el tema por haber estado tan dependiente del presidente actual. Bueno, pues sí, el presidente actual sí le metió a esto, si no, no hubiera salido, pero esto es ley. Y entonces o lo hacen o incumplen. Y entonces esperemos que no se cumpla la misma tontería de que ahora sí lo vamos a hacer bien, que pudiéramos realmente lograr un proceso de continuidad que ustedes han señalado de estas políticas y que al ser ley esto se esté cumpliendo. No creo que la siguiente administración haga caso omiso de esta problemática del cambio climático, para nada. Si esto lo logramos además meter en las otras agendas, el agua no es que esté ausente de nuestras discusiones, el agua está aquí transversal en todo. Cada uno de estos puntos y renglones está implicando el agua. Si colocamos esta hora en términos de la biodiversidad y sumamos las cosas y se asumen responsabilidades en serio, entonces otra historia nos puede estar funcionando en nuestro país. Hay una conclusión que las Naciones Unidas ha planteado, la leo: los avances de los temas ambientales son limitados y tenemos pocas historias de éxito. Todos los componentes del medio ambiente, tierra, agua, biodiversidad, océanos y atmósfera, siguen degradándose. A pesar del gran progreso alcanzado en las tecnologías de la información y la comunicación, no hemos concretado logros equiparables en lo que respecta a la evaluación del estado de nuestro medio ambiente. Esto, derivado justo de lo que acabamos de decir, reconociendo que las cosas no están funcionando, revisemos entonces un ejemplo en México muy importante, que es este PEC. ¿Cómo lo ponemos en el contexto global? Lo que planteaba Río eran cuatro grandes temas centrales. Uno de ellos es el del compromiso político. Hubo muchos, muchos intentos de plantear que había sido un fracaso el tema del desarrollo sustentable y que tendríamos que construir un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma empezó a apuntarse como el nuevo paradigma de la economía verde, que fue el segundo gran tema de discusión. El tercer tema de discusión fue un nuevo marco institucional y el último, el de un programa de acción y seguimiento. Lo que se dio es una declaración de nuestra visión común, se renueva el compromiso político sobre el desarrollo sustentable y queda establecido que el paradigma es el desarrollo sustentable, que la economía verde es uno de los instrumentos que ayuda, pero no sustituye al paradigma. Afortunadamente no nos economizamos en el tema de la perspectiva del desarrollo. Se discute un marco institucional diferente y hay una agenda de acción con medios de ejecución. Y destaco algunas de las cosas más importantes. En la declaración de principios se plantea como los retos erradicar la pobreza, el cambio de los patrones de consumo y producción, la conservación, regeneración y restauración de los ecosistemas y el manejo integrado y sustentable de los recursos naturales. Para lograrlo se considera indispensable promover el crecimiento económico, inclusivo y equitativo, crear oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida, empoderando a los pueblos, fortaleciendo su capacidad productiva y generando empleos decentes. Esos fueran como los grandes principios. ¿Qué se logra con la economía verde en este tema? Bueno, las negociaciones derivaron en un texto muy poco concreto, un poco demasiado flexible y débil, pero por lo menos queda trazada una ruta de que existen un conjunto de herramientas que nos va a permitir acercarnos más rápidamente al desarrollo sustentable y se puede convertir en un conjunto de reglas que no pueden ser rígidas, que no pueden estar en el terreno, como dice aquí, arbitrario de restringir el comercio internacional, que no puede frenar el desarrollo de unos países diciendo es que eso que estás haciendo no es una buena economía verde, sino que tienes que hacer ABC o no te voy a comprar tu producto porque no está en el terreno de esto. Esa era la gran preocupación de los países en vías de desarrollo, principalmente de Brasil, pero se acuerda de que puede haber un conjunto de reglas y de instrumentos que se comprometió Naciones Unidas a hacer a partir de las distintas metodologías, con ejemplos, instrumentos, metodologías, mejores prácticas, una batería de opciones para que los países empiecen a acercarse para allá. El otro tema es el que se reconoce la necesidad de fortalecer el marco institucional y lo que es muy importante es que se pone muy en el centro los mecanismos de entendimiento de las interrelaciones. Esta cumbre se caracterizó por entender que las cosas se tienen que entender cruzadas, las sinergias, lo transversal, que este tema tiene que ver con este y este con este, todas estas interacciones, los servicios ambientales forman parte ya de la visión y eso yo creo que conceptualmente es uno de los grandes avances. En el ámbito multilateral se decidió establecer un foro intergubernamental de alto nivel político dentro de la ONU, con funciones ejecutivas de coordinación y de evaluación de sustentabilidad y con participación universal de los organismos financieros y representantes sociales. Este foro reemplazaría a la Comisión de Desarrollo Sustentable. Esas son las conclusiones de las cuales podemos desprender la Cumbre de Río y después hay un listado de acciones que es la agenda puntual que vuelve a refrendar la Agenda 21, acota algunas cosas, avanza en otras, pero no trae metas ni tiempos. Son nuevamente indicadores en términos del uso del agua, del uso de la energía, del uso de los alimentos. Eso lo pueden consultar con más detalle en la página, pero lo que puedo decir de aquí es que se refrenda el concepto. La economía verde apunta a ser un instrumento que puede ayudar, no resuelve nada, y que hay una serie de orientaciones en los marcos institucionales hacia la planeación transversal, con un instrumento internacional que va a estar vigilándola. Conclusión, rete poquito.